Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de
acordarme. Yo creo que el papel film que le pusimos al micro nos estaba jugando una mala pasada. Lo hacemos por protocolo, pero bueno, ya desinfectamos bien el micro y todo. Y qué bueno que se escucha bien atrás. Qué bonito, ¿no? Ese video, reír un poco. Fueron 6 meses trabajando durísimo, produciendo cada servicio del fin de semana, pero en medio de todo eso, reímos también y le damos gracias a Dios por ese tiempo y por cada uno de ustedes que se conectó. Y hoy estamos sumamente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder juntarnos nuevamente, ¿sí? No como quisiéramos, sé que nos gustaría conversar más, abrazarnos más, estar más tiempo juntos, compartir al final de la reunión, pero qué bueno es Dios, de verdad, que nos permite por lo menos juntarnos hoy en esta reunión y volver a la presencialidad. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de compartir una reflexión, compartir la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Es el apóstol Pablo y dice lo siguiente: estoy convencido de esto, dice Pablo, ¿sí? Estar convencido es tener plena seguridad de algo, ya sea porque nosotros hemos reflexionado al respecto, porque hemos investigado, porque hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión, ya sea también porque lo experimentamos de que eso es tal cual, ¿sí? Y Pablo dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿sí? Otra vez, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ahí cada uno de nosotros podría hacer un ejercicio y poner Dios que comenzó la buena obra en Coco, ¿sí? O en Gerardo, o en Adrián, o en Bruno, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y de la misma manera en que Pablo creía esto con su corazón y que vivía a partir de esta verdad, Dios espera también que nosotros hagamos lo mismo y que estemos plenamente convencidos, que vivamos con la confianza, la certeza y la seguridad de que lo que Dios empezó a hacer en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros, Dios lo irá perfeccionando, ¿sí? No una organización, no un pastor, no un conjunto de reglas creadas por hombres. Dios dice: el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo regrese. Entonces tomamos unos minutos para orar y ponemos este tiempo en manos de Dios. Padre, agradecidos, Dios, por la bendición que es poder estar reunidos esta noche en tu nombre, Señor, estrenando este espacio que tú pones en nuestras manos, Dios, para seguir compartiendo buenas noticias, Dios. Oramos para que tú sigas siendo el centro de esta reunión, Señor, y que hables a nosotros aquello que en esta hora, Señor, necesitamos escuchar de vos, que nos va a reconfortar, que nos va a desafiar, Señor, y que nos va a ayudar a seguir viviendo de la manera en que tú quieres que lo hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bien, entonces estamos acá hoy celebrando, agradecidos con Dios, vemos el lugar tan lindo, tan prolijo como se ve. Sin embargo, han sido semanas muy intensas, ¿sí? Desde hace más o menos un mes, un poco menos, con algunos contratiempos, pero viendo la mano de Dios de forma asombrosa, logramos firmar el contrato por este local, y desde entonces, sin haber descuidado algunas áreas que son importantes para nosotros también, como la familia, como el trabajo, como mantenernos unidos los fines de semana a través de la tecnología, sin descuidar ninguna de esas cosas, nos hemos mantenido a full durante estas semanas para tener este lugar pronto para hoy, ¿sí? Y todos los sábados muchos de ustedes nos han acompañado por acá en las agotadoras pero hermosas jornadas de trabajo que hemos tenido. Voy a hacer una pausa en lo que estoy diciendo. Me parece loquísimo estar hablándoles a cada uno de ustedes y solo mirarles los ojos, ¿sí? Nunca había experimentado algo así. No puedo ver la expresión que hay en sus rostros. No sé si se están riendo, si están serios, si están enojados. Solo veo ojos, ¿sí? Así que espero que lo que haya debajo de ese cubrebocas sea algo bueno. Entonces, estábamos aquí en las jornadas, veníamos a raspar, veníamos a limpiar, veníamos a sacar basura, a hacer un montón de cosas, y aunque era agotador, lo hemos disfrutado muchísimo. Yo lo disfruté muchísimo, reír juntos, compartir algo juntos de comer, conocernos mejor, y damos gracias a Dios por sus vidas, porque bendicen nuestras vidas, y la verdad es que sin su ayuda, sin su compromiso, esto hubiera sido dificilísimo lograrlo hasta hoy. Es fruto del esfuerzo de todos los que han orado, los que han dado, los que han venido a ayudar, y ha sido impresionante. Sí, sin embargo, quisiera hacer una pausa porque todos hemos formado parte de esto de alguna manera, pero quisiéramos agradecer, un agradecimiento especial a Mauro, que está allí sentado. Mauro, ponete de pie para que todos te conozcan y démosle un aplauso a Mauro, ¿sí? Todo lo que vemos acá dentro del auditorio, lo que son las paredes pintadas, las paredes de yeso, la plataforma y un montón de cosas más, ha sido gracias al trabajo de Mauro, que se ha quedado hasta la medianoche trabajando solo para lograr sacar esto adelante. Así que de verdad, gracias Mauro por tu compromiso, y bueno, gracias al resto, los que han venido los sábados, todos hemos aportado de alguna u otra forma. Sin embargo, aún nos hace falta muchas cosas, ¿sí? Cosas que tenemos planeado hacer y que por diferentes razones no alcanzamos a hacer en esta primera etapa, ¿no? Pero que con el favor de Dios y con la ayuda de cada uno de ustedes, vamos a ir logrando poco a poco. Sin embargo, a mí me emociona y me llena de gratitud ver lo que se logró en menos de un mes. Entonces, ahí en la pantalla, porque quizá no todos vinieron desde el inicio, pueden ver cómo era este lugar hace tan solo un mes, ¿no? Ahí tienen la foto. Sé que ahora la pantalla nos queda chica, pero creo que se logra ver con claridad cómo era este lugar antes. Era un taller mecánico, hacían cambio de aceite y lavaban autos, y justo acá donde yo estoy parado, aquí había una fosa donde entraban los autos. Cuando nosotros entrábamos las primeras semanas, este lugar olía a grasa de mecánico, estaba sucio, las paredes estaban deterioradas, había cables sueltos por todo lugar, tocabas un apagador para prender una luz y se apagaban dos y se encendía una allá al fondo. O sea, era un desorden todo lo que había por acá, ¿sí? Producto de un lugar que estaba vacío, un lugar que estaba descuidado, un lugar que estaba desolado, un lugar que estaba sin uso, ¿no? Y hoy luce así. Esto fue hace solamente un mes, y me parece impresionante cómo poniéndole un poco de amor a un espacio físico, las cosas pueden cambiar y verse lindas, ¿no? Quedar agradable a la vista y convertirlo en un lugar usable. Sin embargo, ha sido un proceso. No se logró de un día para otro, no fue que nos dieron la llave de este lugar, entramos y al día siguiente ya lo teníamos pronto, ¿no? Es un proceso que ha llevado trabajo y sobre todo esfuerzo y amor. Y cuando pensaba en esto, yo recordaba que si es posible lograr algo así, cuando un grupo de personas toman en sus manos un espacio físico para darle vida, ¿cuánto más puede ocurrir en una vida cuando el Dios que da vida y que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir, toma nuestra vida en sus manos, ¿no? Si nosotros podemos hacer algo así en un lugar que estaba feo, sucio, que olía mal, ¿no?, que estaba descuidado, sin uso, con un poco de amor, ¿cuánto más puede hacer Dios en una vida cuando nosotros depositamos nuestra confianza en sus manos, ¿no? Y entonces hoy quisiera estar hablando un poco sobre el tema de procesos, ¿no?, y mencionar tres aspectos sobre lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros cuando Dios toma nuestra vida en sus manos. Y lo primero que quisiera mencionar es que Dios nunca nos va a dejar de la misma manera en la que Dios nos encuentra. Dice 2 Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, ¿sí? Y yo sé personalmente que muchas personas lidian con algo como esto, ¿sí? Y es común escuchar gente decir, pero yo no quiero que me cambien, ¿sí? ¿Por qué me van a querer cambiar? Si Dios me creó de una manera, ¿por qué va a querer hacerme de una forma distinta? Y personalmente, cuando yo escucho a alguien decir esto, yo los entiendo perfectamente. Porque esto era algo con lo que yo luchaba, ¿sí? era una de las razones que a mí personalmente me mantenían alejado de una iglesia. Yo decía, ¿para qué voy a ir a una iglesia si lo único que quieren es cambiarme, hacerme una persona diferente? ¿Sí? Era como venir y era, no uses esto, no hagas esto, no veas esto, no te pongas esto, no digas esto, no vayas aquí. Yo decía, ¿y para qué voy entonces? Si todo lo que hago está mal, ¿sí? Me quieren hacer otra persona totalmente diferente a lo que yo soy. Pero cuando hablamos de que Dios nos cambia, de que Dios nos transforma y nos convierte en algo nuevo, nosotros no estamos hablando de perder esa esencia única con la que Él mismo nos creó. Cada uno de nosotros fue creado por Dios de una manera especial, de una manera única para cumplir un propósito acá en la tierra. Y justamente por eso es que somos especiales, ¿sí? Porque tenemos un Dios tan poderoso, es un Dios tan creativo que nos hace únicos. Nos hace diferentes, nos hace con gustos, nos hace con personalidades distintas. Imagínate qué aburrido sería venir a un lugar como este y que todos seamos iguales, ¿no? Que nos veamos iguales, que hablemos igual, que nos gusten las mismas cosas, el mismo género musical, los mismos programas de televisión, los mismos tipos de comida. Sería absurdo, eso no tiene sentido. Transformación no significa que Dios quiere uniformarnos, ¿sí? El mundo, este lugar en el que nosotros vivimos, no es una fábrica en donde Dios produce seres humanos en serie, ¿sí? Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios para cumplir un propósito. Entonces, cuando nosotros hablamos en un punto como este, de que Dios no nos va a dejar de la misma forma en la que nos encontró, lo que nosotros nos referimos es que hay cosas en nuestra vida que en el camino se deterioraron, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que en el camino se dañaron, hay cosas en nuestra vida que ya no funciona, que se rompieron. Aquí traían los autos a reparar porque seguramente del uso algo se les dañó, algo se les rompió y necesitaban cambiarle esa pieza por una nueva. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos transforma, significan que hay cosas que Él tiene que sacar de nuestra vida y reemplazarlas porque son cosas que nos están dañando. Son cosas que nos están destruyendo, son cosas que nos están lastimando, pero que también están lastimando a otras personas que tenemos cerca, ¿sí? Podríamos hablar de relaciones, podríamos hablar de hábitos que tenemos, hábitos tóxicos, nocivos. Podríamos hablar de luchas, podríamos hablar de conductas que han surgido algunas a raíz de malas decisiones, si son la consecuencia. Podrían surgir a raíz de malas experiencias en la vida, de un pasado difícil con nuestros padres, en el trabajo, con gente que conocimos que de alguna manera nos lastimó, sentimos que abusaron de nosotros y eso nos lleva a tener hoy una conducta distinta. Vivimos heridos, vivimos lastimados y esas cosas Dios tiene que removerlas. Esas cosas Dios tiene que arrancarlas, esas cosas Dios tiene que volver a hacer las cosas nuevas en nosotros, justamente para dejar de ser una copia barata de alguien y convertirnos en alguien más parecido a Cristo Jesús, ¿no? Algunas veces ese proceso de transformación va a doler, nos va a lastimar. Otras veces quizá nosotros nos vamos a resistir. En algún momento podríamos pensar, pa, no lo estoy logrando. Me estoy esforzando por ser una mejor persona, pero no puedo, ¿sí? Es porque Dios es quien hace eso en nosotros, ¿sí? Y al igual que Pablo, nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para liberar, para crear y hacer todo nuevo y que Él está obrando en nosotros. Muchos de nosotros, y yo soy el primero acá que levanta la mano porque es una realidad en mi vida, probablemente estaba en peores condiciones que un lugar como este cuando Cristo vino a mi vida, ¿sí? Estaba deteriorado, estaba lastimado, estaba vacío, estaba seco, probablemente no olía bien por las cosas que hacía en mi vida, ¿sí? Pero porque soy tan valioso, porque sos tan valioso, porque somos tan valiosos para Dios, podemos estar seguros que si le confiamos nuestra vida a Dios, Él va a hacer una obra maravillosa, ¿sí? Y Él sí sabe qué cosas tiene que cambiar en nuestra vida, qué cosas tiene que hacer nuevas en nuestra vida. Entonces tenemos que tener eso. Dios nunca nos va a dejar de la misma forma en la que nos encuentra. No rentamos un lugar para venir a Él y seguir usándolo con sus paredes llenas de humedad, con una pintura que estaba caída, con un piso sucio, con manchas de grasa. No, queremos dejarlo prolijo, ¿sí? Que se vuelva útil, que nos sintamos cómodos todos. Dios hace eso en nuestra vida porque cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu viene a morar a nosotros. Y Él empieza a transformar ese lugar en algo mejor, ¿sí? En algo mejor, porque Él sabe que nos conviene a cada uno de nosotros. Pero lo segundo que quisiera mencionar es que transformación es un proceso, ¿sí? Transformación es un proceso. Dios no nos va a dejar de la misma forma en la que nos encontró, pero el cambio no es algo que se produce de la noche a la mañana. Es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Lo leímos en el texto de Filipenses. El que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, hace unas semanas, un gran amigo mío, que es como un hermano allá de Costa Rica, me invitó a participar de una entrevista en la que él me preguntaba cosas sobre mi historia de vida, de dónde me había sacado Dios, cómo me restauró y por qué hoy estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y él me preguntaba y me decía: Coco, ¿cuál es esa palabra que no puede faltar en tu botiquín de primeros auxilios? Sí, me preguntaba él. Esa palabra a la que recurres cuando te sientes quizá desanimado, cuando te sientes incapaz para hacer lo que tienes que hacer, cuando te sientes débil, cuando te sientes que has fallado, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? ¿Sí? Y entonces, en ese botiquín del corazón, podríamos llamarle, yo cargo con muchas palabras importantes. Yo cargo con una palabra que es gracia, ¿sí? Que me recuerda la gracia de Dios en mi vida constantemente, con mi esposa, con mis hijas, con mi trabajo, un montón de cosas, ¿sí? Misericordia, amor, perdón y otro montón de palabras importantes. Pero una que nunca falta en mi botiquín es esa palabra: procesos. Procesos, ¿sí? Dios es un Dios de procesos, y su obra en mí, su obra en vos, aún se está llevando a cabo. Nosotros estamos en esta tierra y seguimos siendo imperfectos. Seguimos siendo imperfectos. ¿A quién queremos engañar intentando ser perfectos? ¿Sí? Sigo fallando día con día, pero porque Dios me ama, porque Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz, podemos descansar de que a pesar de mí, a pesar de nosotros, algo bueno está haciendo Dios en nosotros, ¿no? Procesos es recordarme a mí mismo cuando fallo que Dios no ha terminado conmigo, que su obra sigue en mí, que es normal meter la pata, que es normal equivocarnos, que no todo tiene que salirme bien siempre. ¿Sí? Que hay personas a las que no le voy a agradar nunca, por más que intente, por más que me esfuerce. Hay gente a la que no le voy a caer bien, que mis decisiones les van a incomodar, ¿sí? Y pienso en Jesús, que habitó esta tierra, que fue perfecto y aún así muchos lo odiaron, ¿sí? A muchos no les cayó bien. ¿Cuánto más nosotros, que somos seres humanos, que fallamos constantemente, ¿sí? No tenemos por qué levantarnos todos los días con ese estrés y esa presión de querer agradar a otros, ¿sí? Procesos me recuerda que no siempre tengo que estar con una sonrisa en el rostro. Que hay días en los que yo también puedo amanecer y decir: pa, me siento triste hoy. Me siento desanimado porque estoy atravesando un problema, ¿sí? Porque estoy pasando una dificultad, quizá en el trabajo, quizá en alguna relación, quizá algo no me salió como esperaba y tengo el derecho de sentirme desanimado, ¿sí? Cansado, sin fuerzas, y que van a venir otros días en donde voy a sentirme más animado, en donde voy a sentirme con ganas de seguir para adelante, y eso no tiene por qué estar mal. Que al igual que arreglar este lugar, que fue un proceso y que aún no ha terminado, de la misma forma Dios está trabajando en mi vida. Que los cambios, escuchen esto es importante, esto me marca a mí, que los cambios más significativos en mi vida muchas veces no son visibles a los demás. Que a veces ni siquiera yo mismo puedo verlos, ¿sí? Que son cambios tan profundos que inician primero en mi corazón. Allí es donde Dios está trabajando primero en nuestros corazones, ¿no? Y lo veo de muchas maneras. Yo hago páginas web. Ahora hablaba con Gerardo también, que nos estuvo dando una mano con el tema del internet. Excelente trabajo hizo allá, dejando para que podamos hacer el streaming. Y le hablaba con él de que mi trabajo es como diseñador web y que lo que la gente mira cuando entra a un sitio web es la parte linda, ¿sí? Las gráficas, los títulos, los videos, los colores, los slides, pero nadie ve el trabajo que hay detrás, ¿sí? La programación, el código, toda la parte de detalles, ¿sí? Hay un trabajo que nadie ve, así trabaja Dios con nosotros. Antes de mostrar algo lindo, primero está trabajando en lo interno, en la parte detrás de nosotros. Entonces viene este hombre que escuchaba su historia y que dice que su proyecto para Año Nuevo era perder un poco de peso porque estaba, digamos, como un poco pasado de kilos. Entonces él dijo, yo este año tengo que perder unos cuantos kilos, y se inscribió en un gimnasio. ¿Sí? Entonces dice que después de un mes de estar dándole duro ahí en el gimnasio y entrenando y cuidándose lo que comía y esforzándose y madrugando un poco más, después de un mes él viene y se coloca sobre la balanza, ¿no? Y perdió medio kilo. Y entonces él celebra y dice, wow, que valió la pena el esfuerzo, ¿no? Perdí medio kilo, y se animó a seguir continuando. Y esa noche se apronta para ir a la iglesia, y él venía con esa expectativa de llegar y que todos notaran que había perdido medio kilo, ¿no? Pero eso no pasó. Nadie notó su cambio, más bien algunos le dijeron, pa, estás más gordo, ¿no? Y él como que se desanimó, ¿no? Pero él recordó esto, y es lo que a mí me desafía, así que otros no lo noten no significa que no esté. Usualmente la gente no nos aplaude por los cambios que estamos haciendo, ¿sí? Porque la gente es buena para recordarnos lo malo en nosotros, para recordarnos las fallas, para recordarnos los defectos, ¿sí? Pero que otros digan lo que quieran, eso no significa que Dios no esté trabajando en nuestras vidas. No significa que el proceso no haya iniciado, que la obra no haya iniciado y que Dios no nos esté cambiando, ¿sí? Cristo empezó una obra en nosotros y Él está trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Dios nunca nos va a dejar de la forma en la que nos encontró. Transformación es un proceso. Y punto número 3, que este para mí es de los más asombrosos, es que Dios quiere usarnos para sanar las vidas de otros, ¿sí? No solo nos recibe en el estado en el que estamos, a veces deteriorados, cansados, lastimados, dañados. No solo nos transforma, empieza ese proceso de reparación para dejarnos prolijos, sino que en medio del proceso, aún sin estar nosotros listos, quiere usarnos, ¿sí? Para a través de nosotros sanar a otras personas que estén enfermos. Y esto es lo que más me asombra, porque Dios me conoce. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe qué siento. Dios sabe las cosas que pienso. Dios conoce mis luchas. Pero aún así quiere usarme, ¿sí? Y Dios los conoce a cada uno de ustedes. Dios sabe cuáles son tus luchas. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios conoce tus defectos, pero aún así quiere usarte, ¿sí? Aún así quiere usarte para tus propósitos, ¿sí? Y Él quiere que seamos su instrumento para que con amor las vidas de otros empiecen a formar, a tomar forma. Para que las vidas de otros empiecen a tomar color, para que empiecen a florecer, para que empiecen a cobrar vida. Somos dadores de vida. Y uno de los versículos que más me desafía en esta área es la profecía que está en Isaías 61:1, que se refiere al Mesías que habría de venir, profecías que Jesús se adjudicó en Lucas 4, pero que nos recuerda la tarea que como cuerpo de Cristo fuimos llamados a hacer. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad, ¿sí? Me encanta, sí, porque hay personas allá afuera y aún hay personas acá adentro, sí, que sus vidas seguramente están como estaba este lugar al inicio, sí, tienen heridas en el corazón que no han sanado, en el alma, sí, tienen problemas y necesitan guía para solucionarlos, sí, están desanimados, están sin fuerzas, y Dios quiere usarnos a nosotros para sanar. Dios quiere usarnos a nosotros para construir, para transformar, no para deformar. Entonces, ¿por qué nos resistimos a que Dios nos use para ser de bendición en la vida de otros? Un poco de amor, ¿no? Detalles, palabras de ánimo, un mensaje de aliento, una oración, pero hacerle saber a las personas cuánto valen. No por lo que tienen, las personas no valen por sus posesiones. No por lo que hacen, las personas no valen por sus talentos o cuán buenos puedan ser en algo. Las personas valen porque Cristo se subió a una cruz a entregar su vida por cada uno de ellos. Y eso le da valor a una persona. Que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, dijo, sí, por vos yo voy a morir también, ¿sí? Por vos yo voy a entregar tu vida, no me importa qué tan lastimado estés, quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero sanar tu familia, quiero sanar tus finanzas, quiero sanar tus relaciones. Pensaba en esto, ya para concluir. Satanás constantemente nos recuerda durante la semana las cosas en las que fallamos, ¿sí? Es su tarea, es su trabajo, atormentarnos, mentirnos, ¿sí? Decirnos, pa, qué malo que sos, ¿sí? Fallaste, te equivocaste, te va a ir mal en la vida, ¿sí? No lo puedes lograr, no lo puedes hacer, no tienes la capacidad, ¿sí? Pa, cómo deshonras a Dios, ¿sí? Constantemente nos está recordando esas cosas. La gente no necesita escuchar eso de nosotros. Y si nosotros solo le recordamos a las personas sus errores, sus fallos, pero no les enseñamos cómo salir de ahí, no les decimos que Dios les ama y que tiene un plan para sus vidas, entonces nosotros no estamos haciendo algo distinto a lo que Satanás ya hace, que es recordarnos, ¿sí?, lo que hay malo en nosotros, ¿sí? Allá afuera pusimos ese cartel allí en la entrada que dice, una familia para gente como vos. Fue algo que Dios puso en nuestro corazón cuando estábamos pensando qué adhesivos colocar en la pared, ¿no? Y es eso, una familia para gente como vos, para gente como yo, para gente como nosotros, ¿sí? Cuando entres a este lugar, nosotros solo queremos pedir una cosa. Que no intentes ser alguien que no sos, ¿sí? Queremos que este lugar sea un lugar para gente genuina, ¿sí? Para gente que es como es, que se acepta tal cual con sus luchas, con sus defectos, pero que sabe y confía en la obra en que Dios está haciendo en su vida, ¿no? Que puedas sentirte tranquilo acá, que puedas sentirte como en casa, que si algo va a cambiar en tu vida es porque Dios está obrando en ella. Porque quiere quitar del corazón todo aquello que hoy te está lastimando, quiere quitar todo aquello que hoy te está destruyendo, que te está llevando al deterioro, y potenciar y soplar vida sobre todo aquello que Él puso en vos. Porque Dios te ha dado regalos, ¿sí?, que quiere usar, ¿sí?, y quiere potenciar todas esas cosas. Pero Dios no quiere que seamos casas vacías, Dios no quiere que seamos casas tristes, descuidadas, sino que seamos ese lugar en el que Él habita y por medio del cual su Espíritu usa para dar vida a otras personas. Y entonces hoy celebramos que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha permitido venir hasta acá, y estamos agradecidos por su provisión, estamos agradecidos porque nos ha permitido tener este lugar y nos ha permitido hacer que luzca un poco mejor. Sin embargo, el corazón de Dios no está en edificios. Este no es el propósito de Dios, esto es solo una herramienta más. El plan de Dios no son los templos, no son las construcciones. Si tenemos 6 meses de estar cerrados los templos, de estar las iglesias cerradas, ¿sí? El corazón de Dios está en las personas. A Dios lo que le importa es nuestras vidas, nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere transformar. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Eso es lo que Dios quiere embellecer. A eso es a lo que Dios quiere darle vida, ¿sí? Y es nuestra oración hoy en esta reunión de arranque. Si Dios nos permite continuar de esta manera, porque oramos que el Uruguay siga siendo bendecido por Dios de esta forma en pocos países en América Latina, si no es el único, Uruguay, que no ha sido tan afectado por la pandemia. Damos gracias a Dios por eso, y damos gracias porque nos permite vivir en este tiempo acá, ¿no? Y queremos que eso siga siendo así, por eso nos cuidamos, por eso pedimos que respetemos el protocolo, ¿no? Queremos que siga siendo de esta manera, ¿no? Pero si Dios nos permite, esta va a ser la primera reunión de muchas, ¿no? Y es nuestra oración que este sea un lugar de encuentro. Que este sea un lugar donde Dios pone sueños en nuestro corazón, los sueños que están en el corazón de Dios, que los baje a nuestros corazones. Que este sea un lugar donde nacen nuevas relaciones, un lugar donde florecen vidas, donde nacen familias, donde se sanan heridas, donde nos perdonamos unos a otros, donde las familias se perdonan, ¿sí? Donde personas encuentran el propósito de Dios para su vida. Pero sobre todo un lugar al que venimos para que el Maestro haga nuevas aquellas cosas en mi vida que ya no funcionan, ¿sí? Hay cosas en nuestra vida que ya dejaron de funcionar, que se lastimaron, que se deterioraron. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, haz en mí tu obra, Padre. Sáname, cámbiame, restáurame, ayúdame a perdonar si tengo que perdonar a alguien, si tengo que pedirle perdón a alguien. No quiero vivir más con estas heridas, no quiero vivir más de esta manera, no quiero vivir más, Señor, siendo alguien que no soy, ¿no? Entonces yo quisiera, para cerrar, que te pongas de pie. Vamos a terminar orando, vamos a terminar entregándole este tiempo a Dios. No sé si Die me puede ayudar allí con la guitarra. Y yo lo que quiero invitarte es que allí en intimidad, no, siempre nos gusta dejarlo de esta manera, que sea algo entre cada uno de nosotros y Dios. Que en esta noche podamos reconocer delante de Dios. Nadie lo va a saber, no lo va a saber el que está al lado tuyo, no lo voy a saber yo, nadie, es entre vos y Dios. Pero que podamos reconocer delante de Dios cuáles son esas áreas que necesitan ser transformadas. Dios las conoce, Dios sabe cuáles son. Pero Él quiere escucharlo de boca de nosotros. Que nosotros podamos ser humildes delante de Dios. Reconocer que le necesitamos y decirle: Padre, ayúdame, Señor. Esto no puede seguir así en mi vida, Señor. Necesito que hagas un milagro en mi matrimonio, podría ser la petición de alguien. Necesito que hagas un milagro en mis finanzas, podría orar alguien. Necesito que hagas un milagro, Señor, para apartarme de esto que me controla, que me domina y con lo cual ya no puedo vivir más, porque me está destruyendo y está destruyendo a los que tengo cerca. Necesito que hagas un milagro en mis relaciones, Dios, porque tengo problemas con todas las personas que están a mi alrededor. Y entonces ahí quizá alguien ya se dio cuenta que el problema no son los demás, sino que el problema es él. Ayúdame, Dios, a sanar esas heridas que me provocó mi padre, mi madre, mi abuelo, el vecino, el maestro del colegio, Señor. A sanar, a perdonar, Dios, pero quiero empezar a vivir en libertad, Dios. Quiero ser libre, Señor. Ayúdanos, Dios, porque vos sos el único, Padre. Y hoy con un corazón humilde, Señor, entendiendo, Padre, que una vez que te entregamos la vida en tus manos, esa obra, Señor, inicia en nosotros y no se detiene, Dios, hasta que nos veamos cara a cara, Señor. Que siga cambiando todo aquello, Señor, que hoy no debe ir más en nuestra vida, Padre. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Esto es algo íntimo, personal, Dios. No tengo las fuerzas, dice alguien, para alejarme de esto, para apartarme de esto, pero yo te pido, Señor, que tú me des las fuerzas, Dios. Tú tienes el poder, Señor, para sanar mi vida. Tú tienes el poder, Señor, para sanar nuestras vidas. Tú tienes el poder, Señor, para liberarnos, Dios, de todo aquello, Señor, que me ha tenido esclavizado por tantos años, Dios. Y que usted se lo pueda entregar a Cristo, pero empiece también por entregarle su vida completa. No le entregues áreas a Dios, entrégale la totalidad de tu vida, de tu ser.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.